Esta mañana recibimos al alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran. Señor Urtaran, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, muy buenos días.
Hace unos días conocimos cómo va a ser o cómo van a ser las nuevas líneas que unan Vitoria con Bilbao, con esas paradas en Loiu y en Foronda. ¿Qué le parece este nuevo recorrido que se pondrá en marcha en 2024?
Yo creo que era un servicio necesario, ¿no? Creo que es muy importante que podamos estar bien comunicados también con otras infraestructuras estratégicas, como puede ser el aeropuerto de Foronda y el aeropuerto de Loiu, y por lo tanto, en este sentido, pues creo que todo lo que pueda facilitar la comunicación y la conexión de las y los gasteiztarras con infraestructuras de futuro estratégicas, como puede ser nuestro aeropuerto o como puede ser el aeropuerto de Bilbao, pues creo que son bienvenidas.
El bus en su recorrido por Vitoria seguirá manteniendo las paradas en la estación, en la avenida y también en la universidad. ¿Se ha perdido una oportunidad de sacar ese autobús del recorrido por Vitoria?
Bueno, eso es un trabajo que venimos haciendo también con la Diputación Foral de Araba, en este caso también con el gestor que procede de Vizcaya y es la Diputación Foral de Vizcaya, y en este sentido pues tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Desde una perspectiva única y exclusivamente local, creo que lo ideal sería que el autobús que dejara a los viajeros en la estación de autobuses, única y exclusivamente. Desde una perspectiva territorial, ¿no? Para los vecinos de otros municipios de Araba o de Vizcaya, pues entienden que puedan desplazarse por la ciudad, como lo hacen también en otras ciudades y capitales vascas, pues creen que es un plus y un servicio adicional que se ofrece, ¿no? Bueno, pues en ese equilibrio tratamos de que los autobuses circulen lo menos posible por nuestra ciudad.
¿A usted le hubiera gustado que ese autobús parase única y exclusivamente en la estación?
Sin duda.
Bueno, arranca el debate de las ordenanzas fiscales que tendrán que negociarse para acabar su votación en pleno. ¿Usted cree que va a poder sacar adelante esa propuesta de congelar impuestos, tasas y precios públicos, o tendrá que aceptar alguna de las propuestas de la oposición?
Bueno, tenemos que ver, ¿no? Como evidentemente somos un gobierno en minoría, sabemos que si toda la oposición se une, pues se puede sacar adelante propuestas diferentes a la del gobierno. Pero yo creo que, sinceramente, que, y no es porque la haya hecho nuestro gobierno, creo que es la de la posición lógica, ¿no? La del cauce central, ¿no? La de la congelación de los impuestos, de las tasas y de los precios públicos para el próximo año, ¿no? Ya con la congelación, ojo, este ayuntamiento hace un esfuerzo importante habida cuenta del incremento de la inflación y de los el índice de precios al consumo, ¿no? Por lo tanto, bueno, en este sentido, que seamos el cauce central frente a una orilla que representan EH Bildu y Podemos, que lo que están planteando, entre otras cosas, es seguir incrementando los impuestos a las empresas a través del IAE, que no es nada progresivo, por mucho que digan, no es nada progresivo, nada tiene que ver la facturación con los beneficios, y entonces, a pesar de que lo saben, pues siguen insistiendo en ese error. Y por otro lado, pues al Partido Popular, que sería la otra orilla, que lo que plantea es pues la reducción de los impuestos, la bajada de impuestos. Ojo, que también es algo que solo hace cuando no está gobernando, ¿no? Yo quiero recordar que cuando gobernaba el Partido Popular en Vitoria hace muchos años, pues incrementó el impuesto a actividades económicas a las empresas al máximo posible y se inventó una tasa a la vivienda vacía dentro de la tasa de basuras, ¿no? Por tanto, creo que tampoco es un planteamiento muy, muy creíble en estos momentos. Por tanto, frente a esas dos orillas, unos que plantean un incremento de impuestos a empresas y, por otro lado, aquellos que plantean una rebaja, pues del 10% que supondría el cierre de varios servicios públicos, pues yo creo que está la del sentido común, la del cauce central que representa este gobierno municipal y que es congelar en estos momentos todos los impuestos, tasas y precios públicos.
¿Y con qué grupo, por tanto, habría más afinidad? Porque necesitan al menos un voto para sacar adelante esto.
Sí, la verdad es que cuando uno plantea la congelación puede darse dos cosas, ¿no? Con el mismo resultado, que te aprueben todas las propuestas que planteas y por lo tanto se congelen los impuestos, o que rechacen todas las propuestas que haces y por lo tanto se queden también congelados. Es decir, que cuando uno plantea la congelación, salvo que se aprueben cosas diferentes en el pleno municipal, que legítimamente podría ocurrir, pues el resultado pues es el mismo, ¿no? Bueno, yo creo que también hay planteamientos que se hacen por parte de algunos grupos que son razonables, ¿no? A mí me parece razonable la propuesta que está haciendo el Carrequín Podemos de incrementar la reducción del IBI a aquellas propietarios de viviendas que las ponen al alquiler, al mercado del alquiler, pues en un momento en que Vitoria necesita vivienda en alquiler, que podamos incentivar a los propietarios de las mismas, reduciendo el IBI de dichas viviendas, me parece que puede ser una medida que podemos asumir, ¿no? Y en este sentido, pues hay alguna propuesta que, por supuesto, creo que es interesante y que puede enriquecer el debate.
¿Hay alguna otra propuesta de la oposición que le pueda interesar? Entiendo que descarta esa bajada general del 10% que pide el Partido Popular. Alguna del Carquín Podemos ya señala que sí. No sé si de H. Bildu también hay alguna enmienda que podría pasar el filtro del gobierno.
Sí, aquellas que tienen relación con el impulso a las renovables, ¿no? Las energías renovables. Y en ese sentido, bueno, pues también creo que poder reducir la carga fiscal de aquellas familias o de aquellos propietarios de inmuebles que impulsen también la instalación de placas fotovoltaicas y de energía renovable en general, creo que también es una medida que es razonable y que se puede entender. No todo lo que hace la oposición está mal, como tampoco todo lo que hace el gobierno está bien o está mal, ¿no? O sea, yo creo que hay puntos de equilibrio, puntos de encuentro, y en este sentido creo que algunas de las propuestas que se plantean son razonables. Ahora, lo grueso, digamos, la reducción exagerada que plantea el Partido Popular o el incremento de impuestos a empresas, como si las empresas no sufrieran los rigores de esta situación económica, pues me parece que quedan en estos momentos al margen de lo que puede ser una negociación lógica.
Vamos a hablar de cuestiones también como el casco viejo. Hace un mes, cuando estuvo aquí, le pregunté sobre ese centro de salud en el antiguo hospicio. Faltaban, bueno, pues rubricar el acuerdo entre gobierno vasco y ayuntamiento. No sé si hay alguna novedad o algún avance respecto a la última conversación que mantuvimos aquí en Radio Vitoria.
Lo que hay es avances por parte de los equipos técnicos, ¿no? La cuestión de la firma del convenio se debe todavía a un dato que hay que cuantificar y que hay que calcular y que todavía no tenemos de forma definitiva, y eso es lo que está retrasando un poquito la firma del convenio, pero eso no significa que se estén retrasando las tareas previas para ir avanzando en lo que puede ser el nuevo centro de salud del casco medieval. Tenemos un compromiso claro con los vecinos y vecinas del casco, tenemos que hacer un nuevo centro de salud. Ese nuevo centro de salud va a estar ubicado en lo que era el antiguo hospicio, la antigua residencia, ahora el centro integral de atención de mayores, y por lo tanto, bueno, vamos a seguir dando pasos para ello. Y ya, como ya le avancé en su día, los trabajos técnicos previos se están realizando con total colaboración entre personal municipal y personal también de Osakidetza.
Otra cuestión que también se ha desbloqueado en el ayuntamiento es ese plan de ayudas para rehabilitar los pisos del casco viejo, es el barrio más antiguo de la ciudad. Estamos hablando de 3,6 millones hasta 2025. ¿Cuándo van a poder solicitarlas las comunidades?
Bueno, el plazo de recogida de solicitudes ya está abierto, ¿no? Ya, de hecho, en las oficinas de Ensanche 21 se pueden ya ir recogiendo las solicitudes de aquellas familias propietarias de viviendas en el casco medieval y que quieren acoger esta medida. Y bueno, es cierto que en estos últimos días hemos tenido que ajustar un poquito las condiciones en las que se ofrecen esas ayudas, y eso es lo que ha demorado un poquito la aprobación de la convocatoria, pero no es menos cierto que ya en 2022 este ayuntamiento está destinando 2,1 millones de euros a ayudas al casco medieval. 1 millón en materia de reducción del ruido y de la contaminación acústica y 1.100.000 euros para la rehabilitación de vivienda. Pero es que además vamos a acondicionar 6 caños, vamos a incorporar 2 nuevas bicilonjas, vamos a cambiar 90 buzones de limpieza, vamos a incorporar 4 nuevas islas, vamos a invertir 400.000 euros en el Maturana Berastegui. Estamos terminando las obras de Izaskun Arrue Kulturgunea en el Palacio Ruiz de Vergara. Estamos esperando una convocatoria europea para recibir otros 2,8 millones de euros para rehabilitar palacios. Hemos hecho Aurrena Auzoa. Es decir, estamos trabajando, no es que vamos a hacer, sino que estamos haciendo en estos momentos un montón de iniciativas que yo creo que benefician en mucho para mejorar la calidad de vida de los vecinos del casco medieval.
El tema de las ayudas son cuestiones que preocupan a los vecinos. Los trámites a veces no son muy sencillos. ¿Cuándo van a cobrar las ayudas solicitadas en 2019 esos 56 portales que ya pagaron la obra y que por un error municipal aún no han recibido esas cantidades?
Bueno, con respecto a las convocatorias anteriores hay que decir una cosa. Todos aquellos vecinos que recibieron una resolución favorable a la concesión de la ayuda, la han cobrado. Y si no la han cobrado todavía es porque no han certificado el fin de la obra. El resto son familias que en su día solicitaron la obra, pero no se les concedió la ayuda, en este caso porque el presupuesto se agotó. Entonces, bueno, ahí no es que el ayuntamiento tenga pendiente de una forma legal esas ayudas. Puede tener pendiente desde una perspectiva moral o ética de muchas familias pensando que iban a recibir esa ayuda, pues han visto cómo se ha agotado la partida. Esto es excepcional. En otros ayuntamientos se cierra la ventanilla y hasta la próxima convocatoria. En esta, y gracias a un acuerdo presupuestario, esto hay que decirlo, con el Carrequín Podemos hemos logrado pues que, bueno, que estas ayudas se puedan rescatar incrementando esa partida presupuestaria que acabo de citar. Pero no son familias que fueron concedidas sus ayudas y que no han sido pagadas, sino que fueron ayudas que no pudieron recibir esa ayuda porque se había agotado el presupuesto.
Y ahora van a cobrarlas.
Sí, ahora gracias al acuerdo presupuestario del 2022 incrementamos una partida, abrimos una línea adicional y lo que hacemos es que aquellas ayudas que en 2019 se quedaron pendientes por falta de presupuesto puedan ser respondidas en el casco medieval.
El Colegio de Arquitectos abrió a principios de año una oficina para asesorar a las comunidades con diferentes ayudas, ¿no?, relacionadas con la rehabilitación de viviendas. ¿Eso le ha venido bien al ayuntamiento? ¿Le ha ahorrado de alguna manera trabajo?
Bueno, al fin y al cabo, todo lo que hagan también el Colegio de Arquitectos, como otros colegios profesionales en la ciudad, en pro de, bueno, de objetivos que son absolutamente loables, como es la rehabilitación, que es algo absolutamente necesario, creo que es positivo, ¿no? Y en este sentido, que el propio colegio pues fomente esa cultura necesaria entre las y los gastistarras de rehabilitar nuestros edificios, especialmente cuando requieren de una mejora en la eficiencia energética o en la accesibilidad, creo que es positivo. Así que todo lo que sea en ese sentido, creo que suma, sí.
Bueno, hablemos también de la digitalización, esta de las cuestiones importantes en la agenda del casco viejo. Siguen sin contar con fibra óptica. Esto supone problemas, ¿no? Pues para quienes se necesitan de esta herramienta para trabajar o para estudiar. ¿Cuándo va a contar el barrio, digamos, con esta fibra óptica desplegada?
Bueno, pues seguimos trabajando con las operadoras para, bueno, persuadirles de la necesidad de tener que acometer estas obras, ¿no? Es cierto que depende no tanto del ayuntamiento, sino como de las propias operadoras, en este caso de telecomunicaciones, y que también no es menos cierto que el ayuntamiento pues intenta convencerles, intenta persuadirles de la idoneidad y de la conveniencia de hacer esta intervención, ¿no? Bueno, a medida que se van haciendo ciertas intervenciones en espacio público, se van haciendo ciertas mejoras, pero no es menos cierto que todavía hay una cuenta pendiente en este punto de la ciudad. Por cierto, uno de los puntos es prácticamente únicos, ¿no?, a este respecto, porque, bueno, la fibra óptica pues ha sido extendida a lo largo y ancho de todo el municipio.
¿Pero dónde está el escollo en el casco viejo? ¿Cuál es el argumento que utilizan las compañías, bueno, pues para no acabar de desplegar esta fibra óptica tan necesaria también en esa zona, ¿no?
Bueno, es un principio económico, fundamentalmente, ¿no? Es decir, el número de personas que pueden acogerse a este servicio y el coste que me supone a mí la inversión, y entonces, en ese sentido, pues tenemos que seguir trabajando.
Hablemos de vivienda, porque también estaba pendiente ese acuerdo para las 1.000 viviendas de construcción, de alquiler social, construir esas 1.000 viviendas, estaba pendiente con el Gobierno Vasco. ¿Tampoco hay avances en este sentido?
Bueno, aquí lo que fundamentalmente hemos puesto encima de la mesa desde hace mucho tiempo en el ayuntamiento, al menos desde la perspectiva nuestra, es que la política de vivienda alquiler no puede seguir realizándose como se ha hecho hasta ahora. Es decir, no podemos seguir haciendo o apostando todo lo que es la vivienda de alquiler a promociones en las que se concentra un perfil determinado de personas. Creemos además que no es bueno porque dificulta la inclusión, dificulta, bueno, la integración de las familias, dificulta pues muchos aspectos que hemos visto a lo largo y ancho de muchas promociones de vivienda de alquiler social en la ciudad cuando se concentra un perfil determinado de personas, ¿no? Creemos que, teniendo en cuenta que hay un parque de vivienda municipal que está distribuido por varios barrios, que permite una mejor integración y que lo que requiere es una rehabilitación, porque en estos momentos no está disponible para el mercado del alquiler, pues creemos que tenemos que apostar más por rehabilitar las viviendas municipales distribuidas por los barrios que por concentrar grandes promociones de vivienda de alquiler social en unos puntos determinados. Y en esta cuestión estamos trabajando con el Gobierno Vasco. Hubo un compromiso en su día por parte del Gobierno para asumir parte de las viviendas municipales de forma gratuita. Insisto, cedemos de forma gratuita las viviendas municipales al Gobierno Vasco para que las rehabilite y para que pueda destinarlas a la vivienda de alquiler social. Lo que yo no soy partidario es de centrar única y exclusivamente los esfuerzos de la política de vivienda en promociones en las que se concentra un perfil determinado de personas y que creo que no favorece a nadie, ni a ellos ni al resto de vecinos y vecinas.
El centro de Vitoria-Gasteiz, la calle Dato, empieza a resurgir con algunos locales que se van abriendo poco a poco. ¿Le parece que sigue siendo insuficiente el trabajo que está haciendo Urtein para revitalizar la zona y todas las lonjas que compró en su día?
No, yo creo que ya hay un salto cualitativo, y de la misma manera que otras veces hemos exigido que se den cambios, yo creo que ahora también hay que reconocer que se están produciendo mejoras en este espacio, que se están abriendo nuevos comercios, nuevos establecimientos, que está recuperando un poquito la vida comercial que tenía la manzana, ¿no?, que está entre Generada, va Dato y San Prudencio, y que por lo tanto, bueno, pues que este es el camino a seguir, ¿no? Yo creo que este era el planteamiento inicial, era lo que se nos había trasladado a nosotros en un primer momento, y que, bueno, pues que afortunadamente estamos viendo como en estos últimos meses pues hay un punto de inflexión y se están abriendo más locales de los que se habían abierto hasta ahora, después de muchos meses de intervención.
¿Pero ha cambiado algo en el planteamiento de Urtín para que ahora efectivamente sí se estén empezando a alquilar esas lonjas y que empiecen a tener vida?
Eso habría que preguntárselo a él, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que recibo con satisfacción el que, bueno, que haya un cambio y que se haya producido ya un mayor uso y utilización y apertura de locales en el centro de la ciudad.
¿Y le consta que vaya a haber alguna apertura más en los próximos meses?
Bueno, espero que sea así, ¿no? Pero estamos, como digo, trabajando para facilitar que se puedan ocupar los locales que en estos momentos están vacíos, que pueda haber un dinamismo comercial y social, y especialmente en el centro urbano tenemos dos proyectos, uno que es el Master Plan Centro, que lo que pretende es que aquellos edificios, grandes edificios que están en desuso, se puedan reutilizar. Por ejemplo, puede ser el de la antigua Hacienda, entre Dato y General Álava, que, bueno, que va a ser reconvertido en breve, o proyectos como el Bauhaus, que impulsamos también con el Colegio de Arquitectos, con los vecinos y vecinas de Ensanche 19, y que lo que pretendemos es también dinamizar social, comercial y económicamente el centro de la ciudad.
Quiero volver a Urtín porque quedarían dos cosas pendientes, algunos locales de la calle General Álava y ese bulevar interior. ¿Qué pasa para que ese bulevar no sea una realidad? No sé si todavía falta el visto bueno del ayuntamiento.
Sí, claro, lo que tenemos que tener es un proyecto definitivo, que es un proyecto pues que entiendo, ¿no?, que a veces pues tiene modificaciones y que pues lo que hace es que también tengamos que volver a revisar los proyectos una vez que se modifican, ¿no? En este sentido, pues vamos a esperar efectivamente a tener el proyecto definitivo y a ver pues toda la tramitación urbanística que eso requiere.
O sea, de momento Urtem no ha presentado nada concreto.
Sí, sí va presentando, pero son proyectos que también se van modificando en el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, ahora exactamente la última hora no sé cómo está. Lo que sí le puedo decir es que en los últimos meses sí se han producido ciertas variaciones que se entienden mejoras una vez que uno va analizando con más detalle el proyecto que está impulsando.
¿Van ustedes a aplicar un plan de ahorro energético en los edificios, en las instalaciones, en los espacios municipales? Se hablaba de la reducción de un grado, ¿no?, de temperatura en algunos de estos edificios. ¿Han hecho ya un cálculo aproximado de qué se van a poder ahorrar con este tipo de medidas?
Pues sí, tenemos un cálculo aproximado, ¿no? Lo que sí estamos impulsando es esas medidas, como bien has dicho, y luego llevamos muchos años trabajando para mejorar la eficiencia energética de nuestras instalaciones, ¿no? Con impulso de placas fotovoltaicas, de aerotermia, de geotermia, de centrales de biomasa. Bueno, todo esto lo que está haciendo es que en estos momentos, para este invierno, calculemos que podamos ahorrar entre un 10 y un 12% del consumo energético de la ciudad. Nos estaban planteando como objetivo un 7%. Creo que la ciudad va a superar con creces ese objetivo y que incluso podríamos llegar hasta el 15% en el mejor de los casos, ¿no? Por lo tanto, entre un 10 y un 15% sería la horquilla en el ahorro del consumo energético con las medidas no solo de la reducción del grado de temperatura en las piscinas o en los espacios públicos, perdón, dentro de las instalaciones municipales, sino también con el impulso de años de trabajo en materia de eficiencia energética, ¿no? Estamos trabajando para que, bueno, en unos pocos años prácticamente un tercio del consumo energético de nuestros edificios provenga de la autoproducción, el autoconsumo. Y esto va a reducir no solo el consumo energético de otras fuentes de energía, sino también la factura municipal.
Que no sé si también se verá reducida, dado los altos precios de luz y del gas, se compensará de alguna forma esa reducción del consumo con la subida, ¿no?, de los precios.
Esa es la cuestión, que como no sabemos cuál va a ser el precio a pagar, no sabemos cuál va a ser el ahorro económico. Pero el ahorro energético está cifrado, como le he dicho, entre un 10 y un 15% en el mejor de los casos. Y entonces, bueno, creo que también es un esfuerzo importante que se está haciendo por parte del ayuntamiento.
Otro esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento es aprobar una ayuda de 1,5 millones de euros para esas comunidades de vecinos que tienen calderas centrales, no se podían acoger a la tarifa regulada. ¿Esta ayuda se va a mantener pese a lo que anuncia el gobierno español de modificar o de ver qué vericueto legal encuentran para que, bueno, pues no se tengan que acoger a esta tarifa general, industrial, y puedan hacerlo a la regulada? ¿Eso se va a mantener?
Pues tendremos que ver si efectivamente hay un cambio en la normativa, que esperemos que sea así. Entonces no será necesario, ¿no? Yo creo que, y lo he dicho en numerosas ocasiones, la medida que ha impulsado el ayuntamiento es una medida pues para paliar en una medida el coste de la energía, sobre todo en estas comunidades con calderas comunitarias que no podían acogerse al mercado regulado. Fíjate, habíamos planteado que podían ser 350, hemos recibido 500 solicitudes, ¿no? Hay que revisarlas todas, pero eso nos va a obligar a incrementar el presupuesto. Lo vamos a incrementar. Vamos a incrementar el presupuesto para llegar a todas las familias que se encuentran en estas circunstancias, y también hemos impulsado iniciativas en Madrid para que el gobierno pues cambie la normativa y estas comunidades de vecinos puedan acogerse al mercado regulado. Una iniciativa que también se ha impulsado por el Partido Nacionalista Vasco en Madrid, me consta, pero que también parece que el gobierno de España pues va a acoger y que va a buscar la medida para que este próximo invierno pues estas comunidades puedan acogerse a un mercado regulado más barato.
¿Esas ayudas van a estar sujetas a lo que decida finalmente Madrid? Si es en forma de que se puedan acoger a la tarifa regulada, ¿las ayudas desaparecerían o serían complementarias si el gobierno español decide que va a ser vía ayuda también el hecho de rebajar esta factura? Es lo que queda por dilucidar, en cualquier caso.
Hombre, viendo un poco cómo va a operar, ¿no?, el gobierno del Estado, pero sí hay un cambio normal y las calderas comunitarias, ¿no?, de más de 50.000 kilovatios hora, pues se pueden acoger al mercado regulado como el resto de calderas de la ciudad, entenderíamos que ya habríamos cumplido el objetivo.
Hablemos del VIAB, ese polígono industrial en Foronda. ¿Peligra este proyecto? Se lo digo porque el gobierno vasco ha dicho que no va a comprar los terrenos hasta que ustedes aprueben el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
No solo no peligra desde mi punto de vista, sino que es absolutamente necesario, ¿no? Yo creo que tenemos dos grandes retos en los próximos años. Uno tiene que ver con la neutralidad climática, esos objetivos de planeta, y otro tiene que ver con la consolidación de la ciudad como ciudad industrial. Y eso pasa por tres elementos importantes. Uno, recuperar el suelo industrial en desuso o contaminado que en estos momentos tenemos en los actuales polígonos de Vitoria. Puede ser Gamarra, puede ser Betoño, puede ser Jundiz, ¿eh? Recuperar esos suelos industriales en desuso. El segundo elemento es el Parque Tecnológico de Miñano. Es muy importante que el Parque Tecnológico tenga reserva de suelo importante. Estamos hablando de un proyecto muy estratégico para nuestro futuro, como es el de Basquevolt. Y en este sentido, pues Basquevolt ya prácticamente colmata las previsiones de crecimiento que hemos previsto en el Plan General para el Parque Tecnológico. Y el tercer elemento importante para nuestra política industrial en lo que hace referencia al suelo es el VIAB, el desarrollo de una infraestructura industrial que permita relacionarse con la industria aeroportuaria, ¿no? Y en este sentido creo que es muy importante que pongamos en marcha este proyecto. Ahora, también creo que es importante que revisemos las condiciones en las que hay que impulsar este proyecto, sobre todo para hacer una política pues razonable, de tal manera que todos los actores intervinientes puedan estar utilizando ese proyecto de VIAB una vez se va construyendo, ¿no? Y en esto estamos trabajando. Yo creo que todos estamos, tanto el Gobierno Vasco como la Diputación como el Ayuntamiento, somos conscientes de que es un proyecto estratégico y vamos a trabajar para que sea así, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que tendríamos que revisar cómo podemos gestionar ese vía para que ya desde el primer momento en el que se empieza a ampliar la plataforma aeroportuaria y se construye el VIAB, ya desde la primera fase, todos los actores intervinientes pueden acceder al mismo.
Bueno, ya nos queda un minuto para finalizar la entrevista, pero quiero hablar de las hojas secas en la calle, porque ya vamos a ver enseguida la recogida, porque esto también luego preocupa a la ciudadanía, ver las calles con hojas.
Sí.
Adelantado esto en el tiempo también.
El problema es que tenemos, bendito problema, que tenemos más de 120.000 árboles en la ciudad. Es cierto que con la sequía se ha adelantado la caída de la hoja y por eso ya desde el próximo lunes vamos a incrementar los servicios de recogida, de tal manera que los reforzamos, 3 equipos a la mañana, 2 equipos a la tarde, 1 equipo a la noche. Reforzamos, por lo tanto, el servicio de recogida de hojas para que vayamos también limpiando nuestras calles de estas hojas. Bienvenidas sean las hojas.
Sí, ya veo aquí alguna detrás.
Pero hay que limpiar efectivamente las calles para evitar problemas.
Pues a partir del lunes será esa recogida. Gorka Urtaran, alcalde de Gasteiz, eskerrik asko, egun ona izan.
Eskerrik asko zuei.